El cofre de las palabras se une al resto de los compañeros de Radio Colores en el día dedicado a la utopía. Con el tema, ¿tiene un lado oscuro si lo tiene la utopía? Es preciso que obréis de manera tal que si no podéis hacer todo el bien que deseáis, logren vuestros esfuerzos por lo menos quitar fuerza al mal. Esta es una frase de Tomás Moro.
Fue el segundo de seis hijos del juez Sir John Moro y su esposa Agnes Claude, que falleció cuando él tenía 4 años.
Estudios. Entró de paje al servicio del cardenal Morton, quien recomendó su ingreso en Oxford, donde cursó estudios de literatura y filosofía.
Fue un hombre todoterreno, pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado.
Moro fue un firme defensor de la educación de las mujeres, algo inusual en su época, insistiendo en que sus hijas recibieran la misma educación que su hijo.
Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, Moro fue un importante detractor de la reforma protestante, y en especial de Martín Lutero y William Tyndale.
La isla de Utopía tiene una anchura de 320 kilómetros y su parte media, que es la más ancha. Esta anchura continúa por la mayor parte del suelo, salvo que poco a poco se adentra, como escribe Tomás Moro en su famosísima obra.
Cuando Tomás Moro en el 1515 en Flandes escribió la segunda parte de Utopía, esa que da cuenta detallada de cómo se organiza la isla maravillosa, seguramente no era consciente del impulso que aquel libro significaría para el género utópico, ni las implicaciones en la política, la filosofía y la literatura que aquella obra tendría.
Eso suele pasar con las obras geniales. Lo son tanto que cada uno, sea de la corriente que sea, política o religiosa, las quiere para su causa. Utopía tiene tantos significados, tantas voces y tantas interpretaciones, que escoger una u otra es casi una opción personal. Se cumple de nuevo que cada uno lee su propia versión de la utopía.
O sea, cada uno habla de la feria, como le va en ella. Así pues, ¿es legar pensar en utopía como una ilusión o una fantasía de ese autor que imaginó una Arcadia idílica, inalcanzable, donde los ciudadanos viven en armonía y sin mayor trascendencia?
Y vale, pero también lo es imaginar un Moro muy preocupado por los acontecimientos de su época. Él era un hombre muy, muy de su época y con ganas de denuncia.
Valiente como era y prudente, también lo era. Igual se nos pasa por la mente, si no dio una broma literaria, un chiste de esos que te congelan la sonrisa, por lo que muestran es la cruda realidad.
Moro era consciente que el tribunal buscaba su muerte no solo por la cuestión de la supremacía, sino por no querer condescender en el asunto del matrimonio de Enrique VIII.
Su obra tiene el doble propósito de presentar una crítica mordaz a las condiciones políticas de su tiempo y una proyección de una sociedad ideal, para lo cual se valió de fuentes clásicas, entre ellas la República de Platón.
Tomás Moro y el reverso de la cara oscura de Utopía, surgiendo una hipótesis, sin esperarlo a medida que transcurre el relato, van a ir surgiendo cuestiones como, por ejemplo, el dilema en torno al papel de los sabios y consejeros y a su responsabilidad en la resolución de los males del país. Esto está en las páginas centrales del libro, donde el autor parece requerir del lector una actitud más belicosa.
No obstante, muchos aspectos de la isla de Utopía son bastante perturbadores. Comenzaremos tomando como ejemplo la insularidad, lejanía o separación de su ubicación y con ello su falta de contacto con otros pueblos, que es lo que le permite mantener ese orden perfecto.
Continuaremos con el hecho de que no se permite aumentar el número de habitantes, dejando bien sentado que de ser así hay que expulsar al sobrante, o la noción de que los extranjeros que deseen vivir en la isla deben prestar servicio como esclavos por un tiempo.
Pero puede ser una posible que esta sea una interpretación, ya que Moro asimismo introduce una advertencia contra los paraísos terrenales.
Sin embargo, aunque la mayor parte de aquellas obras remitían a escenarios idílicos y paradisíacos, radicalmente desiguales de los vividos para autores y lectores, no todo se puede reducir a una mera colección de ilustraciones gratificadoras. En sus páginas hay mucho de inquietud y desasosiego.
Aunque fuese más visible en su primera parte, está también en su conjunto. Sobre sus protagonistas se cierne una conciencia de crisis en torno a cuya resolución todos discuten y debaten sin aparente consenso. Existe un diálogo, pero lo antagónico de las circunstancias imposibilita cualquier acercamiento. Bloqueadas las vías, la única alternativa posible parece ser la resignación.
Posiblemente, si el humanista inglés hubiera dado por concluida su obra al final de la primera parte, no hubiera acabado muy lejos de los escenarios descritos por muchos de los relatos distópicos que tanto auge han experimentado desde el siglo pasado hasta la actualidad. También en ello se nos inscribe en un mundo de tribulación y sufrimiento, en un lugar sin esperanza.
Sus sociedades se presentan como felices y quien en ellas vive se muestran conformes y se ajustan su existencia a las reglas establecidas. Pero se tornan insoportables cuando se procede a la inversa y el foco se sitúa en la condición asfixiante de esas normas y su impacto sobre la existencia humana.
Así, señalando todo lo maravilloso y extraño que tenía ese lugar llamado Utopía y sus moradores, lo que hacía era desvelar cuán infames y equivocadas eran algunas prácticas legales ya aplaudidas en Inglaterra de principios del siglo XVI.
Se puede creer que tras la sombría descripción de Inglaterra que nos ofrece en sus páginas, hay un premeditado deseo del autor de reflexionar sobre el sentido real de los comportamientos humanos y el legítimo papel que le corresponde desempeñar al individuo a la hora de ver cumplidas sus aspiraciones.
Analizar su relato y determinar su sentido puede ser el cometido de ver confirmada dicha hipótesis, que probablemente permita llegar a establecer un espacio de continuidad entre el dilema existencial sugerido por Tomás con las modernas lecturas distópicas, lo que lo convierte en una línea roja.
En el libro primero de Utopía, Moro nos ofrece una versión ciertamente pesimista de la sociedad de su tiempo, donde reina un clima de penuria, criminalidad y sin razón generalizado del que no parece haber salida.
Uno de los personajes centrales del relato, el avezado navegador y viajero Rafael Itlodeo, es muy claro a la hora de resumir la situación. Y ciertamente cuando solo uno vive en el lujo y los placeres, mientras a su alrededor todos son lamentos y gemidos, es que cuida de una cárcel y no de un reino.
De su relato se desprenden algunos rasgos que podrían invitarnos a pensar que nos encontramos ante una distopía, aunque con ciertas peculiaridades. La principal, sin duda, reside en la cordialidad que tal descripción genera en el lector. No necesita hacerle pensar en desgracias ni males imaginarios, porque los que aquí se le presentan son reales y cotidianos.
Y llegados a este punto, amigos oyentes, hacemos una breve pausa musical y continuamos.
To
Y continuamos con el tema de la utopía. Por lo que nos lleva a pensar este tema, que una distopía de carne y hueso reconocible en nuestra vida y nuestros actos, a la que hoy más que nunca solemos recurrir cuando la realidad nos resulta inexplicable, y la única alternativa que tenemos es concebirla como un escenario de pesadilla del cual no podemos escapar. Pero ese tipo de imágenes, ¿nos permiten hablar de una verdadera distopía?
Ciertamente. La aflicción y la inquietud que el humanista inglés nos traslada no están referidas en términos ideales, sino absolutamente literales. En este sentido, su contenido es tan auténtico como lo podría ser ahora un reportaje periodístico o un documental.
A la vista de las crudas y descarradas descripciones de las que hacen gala las distopías tradicionales en sus relatos, nada que ver con las ofrecidas por Moro en su obra. Moro, ¿es posible establecer la siguiente conclusión mientras hay novelas como
Un mundo feliz o 1984, se nutren de la técnica literaria para dotar de verismo a sus escenarios imaginados? Utopía procede justamente a la inversa, se sirve del discurso narrativo y de sus herramientas para conferir ficción a la realidad.
Ahora bien, podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué motivo el autor desea idealizar el presente? La posible hipótesis parte de la idea de que todo forma de una estrategia premeditada por parte de Moro para captar al lector del libro e introducirlo dentro de un juego en el que probablemente rehusaría entrar si el escenario de partida fuera tan considerablemente incómodo.
Al obrar así, Moro desea evitar a sus contemporáneos una imagen tan descarnada de su existencia, consciente de que cualquier visión que muestre el mundo real en toda su miseria y sordidez, sin espacio alguno para la esperanza o la redención, difícilmente puede seducir o atraer si algo acaba generando. En todo caso, es el desinterés cuando no es más el absoluto rechazo en el lector.
Pero, ¿por qué eran y siguen siendo tan importantes para los hombres las creencias? Básicamente porque son modelos del mundo, representaciones mentales de nuestro paisaje físico, social, emocional, espiritual y político.
Y porque nos ayuden a actuar en todo momento, aunque por supuesto también acarreen consecuencias. Las creencias, en fin, moldean nuestra identidad y por consiguiente muestran relaciones con todo el mundo que nos rodea. En otras palabras, queremos estar en lo cierto sobre el mundo, porque de ello depende sentirnos más seguros.
Por esa razón, cuando nos equivocamos o percibimos que nos hemos equivocado, al constatar nuestras creencias como erróneas, nos sentimos muy afectados. El hecho de ver nuestro modelo de acción quebrado y, por tanto, enfrentarnos a nuestro error, suele acarrear generalmente un fuerte daño emocional que hiere nuestra percepción del yo con extrema facilidad.
Ya no se trata de asumir una serie de aspectos en pequeñas dosis, sino de tomar partido y, por tanto, afrontar cambios más. La libertad que se ha ido concediendo desde el principio de la lectura y que ha permitido coquetear con nuevas creencias ha contribuido a reafirmar la identidad del lector y a acrecentar su confianza en descubrir la verdad por sí mismo, bruscos en sus creencias.
Cree Tomás Moro que el lector ya es más maduro y no va a reaccionar tan defensivamente, pero el proceso de sustitución de unas creencias por otras solo llegará a su término cuando se haya alcanzado un punto de no retorno, donde la antigua creencia ya solo será eso, antigua.
La literatura utópica y distópica nos ha ofrecido innumerables muestras de esa toma de conciencia que lleva a los protagonistas de sus relatos a contemplar su realidad presente bajo una nueva luz.
Por ejemplo, en el año 2000, la novela del escritor norteamericano Edward Bellamy, su protagonista Julian West es un joven de origen acomodado que viaja al Boston del año 2000 y contempla los extraordinarios avances y transformaciones experimentados en el futuro.
Sin embargo, tras la vuelta de su viaje ya nada es igual. Ni siquiera los extremos niveles de injusticia y desigualdad de su tiempo, que hasta ese momento resultaban absolutamente no naturales.
Así que a partir de un proceso de acumular positividad, la toma de conciencia invita a la gestación de nuevas creencias y al desarrollo de patrones de comportamiento inéditos y hasta entonces inconcebibles, tanto sobre el presente como sobre el futuro, y que indudablemente también acabarán incidiendo en el aquí y ahora.
Pero si en el caso de Ilio Toledo fueron sus exploraciones por tierras exóticas las que influyeron en su cambio, en aquellos, el itinerario de iniciación, que se apunta es más original e imaginaria.
Solo a partir del cremoro que los hombres pueden llegar a tomar conciencia de lo ficticio de sus creencias y del contrasentido de una existencia de cuyas disfunciones nadie parece haberse percatado.
Sin embargo, por aquel entonces, la situación social y económica de la Inglaterra de los Tudor ya era objeto de inmenso debate y discusión entre predicadores y humanistas, como Sir Thomas Smith.
Comenzando por las desamortizaciones monásticas emprendidas por Enrique VIII y la práctica creciente de expropiación de tierras de campesinos y comunidades, constituyeron el inicio de una etapa de acumulación originaria de capital, sujeta por un nuevo mapa de relaciones en donde la condición privativa de bienes y medios de sustento indujo un régimen de máxima competencia entre los hombres.
Para Moro, el nuevo mundo que se venía gestando conducía a una sociedad donde los individuos, al adaptar su existencia a un cómputo racional de intereses tan salvaje e inhumano, comenzaban a percibir a su prójimo como un obstáculo a su felicidad y, en consecuencia, como un enemigo a batir.
Y ello había que achacárselo, según el autor, a la incapacidad de las autoridades para detectar las señales y actuar más allá de sus propios intereses, terminando por arrastrar al reino a un profundo clima de enfrentamiento y crisis, donde en lugar de bienestar y riqueza solo había infelicidad y sufrimiento.
Si la felicidad se hacía descansar sobre la propiedad, el objetivo de todo hombre sometido a un entorno de recursos limitados pasaba inevitablemente por competir con sus semejantes y recurrir para conquistarla a cuantos medios estuvieran a su alcance.
A pesar de que sus efectos ya eran patentes en todas las esferas de aquella sociedad, en su obsesión por alcanzar la dicha, influencias, y es que para Moro la sociedad había engendrado un monstruo que, lejos de aparejar la felicidad de los hombres, les había conducido al infortunio.
Esta bestia feroz, soberana y madre de todas las plagas, que es la soberbia, la cual no mide su propiedad por el bienestar personal, sino por la desgracia ajena.
Es en este punto donde el autor de Utopía constata la condición alienada de sus conciudadanos. Entonces Moro recurre a un eficaz antídoto, la imaginación, desde la cual el individuo es sometido a un proceso de ostracismo que le lleva a cuestionar la consistencia de las creencias ya establecidas.
La toma de conciencia libremente así adquirida ofrece al lector una nueva mirada, indiscutiblemente crítica, con respecto a aquella realidad a la que el hombre parecía haber hipotecado su destino.
Para Tomás Moro, una vez el hombre ha tomado conciencia de las razones de su padecimiento y se haya librado de las falsas creencias que la han tenido alienado, volverá a ser libre y, por tanto, estará nuevamente en disposición de aspirar a cualquier tipo de escenario social.
Del sentido de las nuevas normas y regularizaciones que se apliquen dependerá el tipo de sociedad deseado, que Moro confía sea aquel que permita a los hombres orientar racionalmente sus intereses en la senda de la felicidad fraternal que, según él, Dios les ha inculcado.
Tomás Moro fue ejecutado el 6 de julio de 1535. Su cabeza fue hervida, clavada en un palo y exhibida en el puente de Londres, y tras ser recuperada por su hija Margarita, sepultada en San Dunstan, hoy día inglesa y iglesia, queremos decir, protestante. Su cuerpo primero fue enterrado en el recinto de la torre para luego ser arrojado a una fosa común.
Hemos comenzado con una frase de Tomás Moro y finalizamos con otra. Ser utópico no es soñar lo imposible o lo inexequible, sino soñar con lo que es difícil. Por primera vez en la historia del pensamiento se aborda el tema de la igualdad.
Pues bien, amigos, hasta aquí el cofre de las palabras llegó hoy con el tema de la utopía. Les dejamos con el resto de los compañeros. Saludos cordiales.